Organización de los Estados Americanos analiza situación en Venezuela y en ese país aumenta el saldo de muertes por enfrentamientos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 6 de marzo de 2014. Abrimos a fondo con Jefferson Asprilla, quien se encuentra en la sede de la Organización de los Estados Americanos aquí en Washington. Buenas noches, Jefferson.
Hola, Alejandro, muy buenas noches para usted y todos los oyentes a esta hora desde la Organización de Estados Americanos, donde se sigue llevando a cabo la reunión del Consejo Permanente del organismo y se está analizando la situación de Venezuela. Tengo para contarla inicialmente, después de más de 3 horas de discusión en una reunión previa, donde no se pudieron poner de acuerdo los embajadores para tratar de decidir si la reunión se hacía de forma abierta o de forma cerrada. Fueron a una votación, se llevó a cabo esa votación, así es de que allí decidieron por una mayoría de 21 países, estuvieron en favor de que la reunión se realizara de carácter privado, 7 países votaron para que se hiciera de manera pública y 6 países se abstuvieron. Entre tanto, continúa en este momento esta discusión. Alejandro.
¿Qué argumentaron estos países para que la reunión se realizara a puertas cerradas en vez de ser con transparencia, como había pedido Human Rights Watch aquí en el señor Vivanco, aquí en Washington?
Realmente las razones no las conocemos. Le cuento una cosa. La prensa prácticamente no ha tenido acceso a la reunión del Consejo Permanente ni cuando se realizó una reunión privada. ¿Qué hemos conocido? Inicialmente, a las 3 de la tarde, iniciaron una reunión, pudimos conversar con algunos de los embajadores que nos contaron, bueno, no pudimos llegar a un acuerdo, vamos a llegar a la votación. Bueno, bajaron a la votación, luego subió el embajador de Venezuela, Roy Chatterton, y dio cuenta de la votación, no accedió, no permitió más preguntas, así que no conocemos las exactas razones por las cuales pues esta mayoría decide que la reunión fuera de carácter privado. Lo cierto sí es que, bueno, ante lo que ha antecedido este encuentro en los últimos días, pues muchos países no quieren realmente que el público conozca cuál es su posición frente a esto. No obstante, pues usted lo decía, el pedido de Human Rights Watch, muchas organizaciones señalando que, bueno, la situación de Venezuela es una situación pública y, por supuesto, el público debería estar enterado, debería ser algo abierto para que pues todo el mundo se enterara y los ciudadanos se enteraran realmente en dónde están sus países, qué es lo que sus países apoyan en cuanto a la situación de Venezuela. Antes de la reunión y durante algunos de la primera hora, muchos manifestantes llegaron a las afueras de la OEA justamente a pedirle al organismo que pues implemente la Carta Interamericana, a pedirle a los embajadores de esta organización que hicieran la reunión de carácter público. Ellos estuvieron allí por varias horas, ya al caer la tarde, al finalizar el día, se han retirado, pero bueno, ese es el resultado por el momento, Alejandro.
Ahora, el señor Insulza, el secretario de la OEA, dijo ayer en declaraciones durante una conferencia aquí en Washington que él no ve ninguna razón para aplicar la Carta Interamericana porque para él no hay mayores problemas en Venezuela, que sí hay algunos focos o algo así, no sé cuál fue la palabra que él utilizó, pero que no se justifica nada más.
Exactamente, y es justamente eso. Ese es uno de los puntos que está debatiendo en este momento el Consejo Permanente del organismo. Si emite una declaración sobre que llame al diálogo en Venezuela, si se convoca a una comisión para que visite el país, pero justamente en ese escenario, allí en ese escenario ya conocemos la declaración por lo menos de Estados Unidos que ha planteado la embajadora Carmen Lomelí ante el Consejo Permanente. Ha dicho que Estados Unidos, por supuesto, rechaza la represión del gobierno contra los manifestantes, ha dado cuenta un poco de cómo ha iniciado esta situación, de los llamados que ha hecho la comunidad internacional y que Estados Unidos respalda frente al tema de Venezuela, pero además ha señalado que Estados Unidos apoya una consulta, una reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores del continente para que se aborde la situación de Venezuela, para que sean ellos quienes puedan tomar decisiones frente a cómo puede responder el hemisferio, los países del hemisferio, frente a lo que está ocurriendo. También Estados Unidos, aquí en su intervención, la embajadora Carmen Lomelí ha señalado que es momento para que el gobierno de Nicolás Maduro libere a las personas detenidas, a los manifestantes, que también libere al señor Leopoldo López, que no ha cometido ningún delito, y también hace un llamado para que se convoque a una comisión de verificación, porque la situación de derechos humanos, los atropellos a las personas allí en Venezuela, pues todos los hemos visto a través de las imágenes que están llegando, también ha llamado mucho la atención Estados Unidos sobre la represión a la prensa. En consecuencia, hay acceso limitado a los medios de comunicaciones. En consecuencia, es necesario, dice Estados Unidos, que haya una comisión que verifique y que pueda entregarle un informe más detallado al organismo. Así es de que en eso se está en este momento la reunión del Consejo Permanente, Alejandro.
Ahora, independientemente de qué decisión tome la OEA, ya el presidente Nicolás Maduro Moros ha sido tajante al respecto. Él dice que no quiere ninguna injerencia, ninguna intervención del organismo hemisférico, al cual ha catalogado con los calificativos que ya todos conocemos en los medios de comunicación. Así que no veo que pueda haber un common ground aquí, como decimos en Estados Unidos, un balance para que las partes puedan al menos sentarse a dialogar, ¿no?
Exactamente, es justamente ese el punto, Alejandro. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos plantea el tema de la reunión? Si bien quizás hoy aquí el Consejo Permanente llame a una comisión, pero eso tendría mucho más peso si es justamente los cancilleres del país, si es cada país que viene, se reúne y decide si llevan o no la comisión, tiene mucho más peso, porque es decir, no es lo mismo que Nicolás Maduro le diga a Insulza, no lo quiero aquí, no quiero comisión, a que Nicolás Maduro se lo diga a todo el hemisferio. Entonces, ¿qué hay? Un poco la diferencia, pero sí, usted lo ha dicho, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que él no quiere que ninguna intervención, y de alguna manera lo manifestaba el día de ayer también en este evento el secretario general de la OEA, cuando señalaba que ninguna intervención extranjera por el momento sería lo más benéfico, que lo más benéfico por el momento es el llamado al diálogo. Pero bueno, ellos continúan ahí en el debate, en la discusión, Alejandro, y vamos a estar muy pendientes.
Jefferson, ¿hubo manifestantes hoy en la OEA? ¿Siguen ahí?
Ellos ya se han retirado, las condiciones del clima son bastante extremas todavía aquí en esta área de los Estados Unidos, pero estuvieron allí, le cuento, por varias horas, casi desde las 2 de la tarde, llegadas las 6, 7, ya se retiraron. Obviamente no se les permitió pasar más que de las gradas que tiene el salón de la sede de la OEA, pero allí estuvieron muy animados, pidiéndole enérgicamente a la comunidad internacional, diciendo, lanzando arengas, que la OEA haga su trabajo.
Nos referimos a estudiantes, a manifestantes que pudieran ser considerados de la oposición venezolana o que están a favor de la democracia, según lo que ellos dicen. ¿No había nadie del oficialismo ahí?
No, señor. Los manifestantes eran básicamente gente que pide realmente la intervención de la OEA, gente que señala que, por supuesto, la democracia en Venezuela se ha roto y que les interesa la intervención de la comunidad internacional, pero es prácticamente gente no de la oposición venezolana.
Lo menciono porque hace
del oficialismo, perdón.
Sí, entiendo. Lo menciono porque hace menos de 2 semanas hubo una manifestación bastante multitudinaria de gente de la oposición venezolana, por decirlo de alguna forma, frente a la OEA, una manifestación pacífica que tenían permiso creo que hasta las 3 de la tarde o algo así, y también había grupos del oficialismo gritando consignas, digamos, frente a la sede de la Organización de los Estados Americanos en la esquina de la Avenida 17 con Constitución aquí en Washington, no muy lejos de donde estamos nosotros aquí en La Voz de América. Jefferson Asprilla, muchísimas gracias por tu interesante reportaje desde la sede de la OEA en la capital estadounidense. Nosotros continuamos con más de A Fondo.
Perfecto, que tengan buena noche.
Aparte de la OEA, un grupo de expertos independientes de la ONU pidió hoy al gobierno venezolano de Nicolás Maduro aclaratorias sobre denuncias de uso excesivo de fuerza y detenciones arbitrarias contra manifestantes y periodistas durante las recientes manifestaciones en Venezuela. El grupo de expertos independientes de la ONU expresó consternación por la muerte de, al menos hasta el momento que se sepa, 20 venezolanos por lo menos, y profunda preocupación por la violencia que se registra en ese país. Hoy en Venezuela, un agente de la Guardia Nacional y un civil murieron baleados en medio de un violento enfrentamiento entre vecinos y grupos motorizados armados que intentaban levantar una barricada en una calle del este de Caracas. El alcalde del municipio capitalino Sucre, Carlos Ocariz, a través de su cuenta en la red Twitter, dijo: "Lamentablemente anunciamos el fallecimiento de un efectivo de la Guardia Nacional en los enfrentamientos". Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Diosdado Cabello, informó que, además del militar, falleció un motorizado que retiraba escombros en la vía. Diosdado Cabello identificó a las víctimas como Acler Isaac López León, miembro de la Guardia Nacional de 25 años, y José Gregorio Amariz, de ocupación mototaxista. Ambos fueron heridos de bala en medio de una batalla campal entre vecinos en el sector de Los Ruices, en el este de Caracas. En entrevista con el programa Foro Interamericano, el secretario de Estado Adjunto para Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, reveló que la crisis venezolana afecta la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Y tenemos detalles con Gilberto Cabrera.
La ruta preferida de los narcotraficantes en el hemisferio occidental es Venezuela, y la crisis en ese país afecta directamente la cooperación bilateral en la lucha antidrogas. Así lo aseguró el secretario de Estado Adjunto para Asuntos Antidrogas, William Brownfield, en entrevista con Foro Interamericano.
En este momento, la mayoría, repito, la mayoría absoluta del producto ilícito, de la droga ilícita que pasa de América del Sur hacia América del Norte y África y Europa Occidental, pasa en tránsito por Venezuela. En ese sentido, tenemos mucho interés. En ese sentido, tenemos cierta preocupación de lo que sucede ahí.
Al mismo tiempo que el funcionario se refirió a los esfuerzos de la justicia estadounidense para lograr que el capo mexicano de las drogas, Joaquín "El Chapo" Guzmán, sea extraditado a Estados Unidos, también envió un mensaje directo a quienes siguen los pasos del narcotraficante.
Ninguna organización criminal puede resistir con éxito. El esfuerzo de una comunidad es inevitable. Señores representantes de los carteles de México, puede ser mañana, puede ser el año que viene, puede ser en la década de los años 2020, pero eventualmente ustedes van a exactamente el mismo lugar que el señor Chapo Guzmán.
El funcionario, quien fue embajador estadounidense en Colombia, resaltó una vez más los resultados de la lucha antidrogas en ese país y la manera como está exportando su experiencia en la lucha antidrogas a países que, como los centroamericanos, enfrentan retos similares. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Ya regresamos con más de A Fondo.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country, con Luis Alberto Bacal, desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
El senador republicano por Florida, Marco Rubio, al dirigirse a la conferencia anual de la Unión de Estadounidenses Conservadores, CEPAC, advirtió hoy sobre los desafíos en política exterior y lo que calificó de la falta de liderazgo de Estados Unidos, que incluso, dice, alcanza la crisis de Venezuela. En Latinoamérica, el gobierno ilegítimo de Venezuela está sacrificando y asesinando manifestantes inocentes en las calles, dice Rubio, y Cuba continúa siendo la dictadura que oprime a su propio pueblo también. Rubio criticó al gobierno de Barack Obama y llamó al liderazgo de Estados Unidos en el escenario internacional sin que haya necesidad de involucrarse en más guerras o conflictos, dijo. Estados Unidos restringe visas a Rusia y el alcalde de Los Ángeles hace llamado a Obama para que suspenda deportaciones. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, le saluda Alejandro Escalona. Escuchan A Fondo. Hablando del tema de Venezuela que acapara titulares internacionales, incluso el senador de la Florida, Marco Rubio, conversó con el reportero de La Voz de América, Alberto Pimienta, en los pasillos del Congreso este jueves, y esta fue la entrevista.
Bueno, de la crisis que existe en Venezuela, causado 100% por este individuo Maduro y su gobierno ilegítimo, que está reprimiendo al pueblo venezolano, ataques contra estudiantes, jóvenes, hasta personas mayores. Hemos visto las fotos y los videos. Anoche llega ahora una noticia de un ataque increíble y brutal en contra de la población a través de estos colectivos, en las órdenes específicas que dio Maduro que hicieran esos ataques. Así que la situación en Venezuela sigue, las protestas siguen a un nivel súper ahora peligroso y el gobierno Maduro sigue reprimiendo al pueblo de la manera más violenta posible, unas violaciones de derechos humanos constantes. Y no estás recibiendo la atención que se merece.
¿Pero acordaron algún plan de acción hoy ustedes?
Bueno, el plan de acción mío siempre es de crear conciencia de parte del gobierno norteamericano y la población norteamericana, que entiendan que en nuestro propio hemisferio están ocurriendo estas violaciones de parte de este gobierno que realmente es un gobierno ilegítimo por los abusos que ha cometido en contra de su propio pueblo.
¿Cuál es el estatus de su resolución? ¿Cuándo va al comité? ¿Qué
bueno, ya yo sé que la Cámara ha movido sobre su resolución. Sí, esperamos que la semana que viene el Senado haga lo mismo. Si Dios quiere, yo creo que el comité también primero tiene que ir a través del comité y vamos a estar pronto en una reunión del comité donde voy a hacer esa pregunta. Pero más allá de cualquier resolución, es poder utilizar el pleno de la Cámara la semana que viene a través de fotos y otra evidencia para comprobarle al público norteamericano y nuestro propio gobierno de lo que está ocurriendo aquí en nuestro hemisferio.
¿Usted está trabajando en sanciones adicionales a estas incluidas en la resolución?
Bueno, yo creo que las sanciones específicas deben ser contra los individuos que están cometiendo estos delitos y lo que rodean a Nicolás Maduro, que están haciendo posible este tipo de...
Pero ya eso está en la resolución.
Bueno, llama para ese tipo de... que se haga ese tipo de sanción. Ahora lo que es importante es identificar quién son estos individuos, para específicamente nombrarlo delante de todo el mundo, para que el mundo sepa quién son los individuos que están participando y apoyando encima de Nicolás Maduro, quién está apoyando y quién está llevando a cabo estos delitos.
O sea, usted está trabajando en otras sanciones adicionales a las que establece la resolución.
Estamos buscando identificar a los individuos responsables por estas violaciones de derechos humanos para que el mundo sepa y para que las sanciones se le puedan aplicar a ellos también.
¿Y hablaron de esos responsables en esta reunión hoy?
Hablamos de eso y vamos a seguir recibiendo información para estar claro quiénes son.
El gobierno de Venezuela notificó a 4 diplomáticos panameños que tienen 48 horas para salir del país luego de declararlos personas no gratas. Los expulsados son el embajador de Panamá en Caracas y otros 3 diplomáticos. La Cancillería de Venezuela informó que la decisión del gobierno se debe a lo que califica como el discurso y acciones injerencistas del gobierno venezolano. Desde Miami, Alejandro Marcano nos cuenta qué impacto sobre la atribulada economía venezolana tendrá la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones determinada por Nicolás Maduro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que tomó la decisión de romper relaciones con el gobierno de Panamá y congelar las relaciones comerciales con esa nación, aseguró que la decisión responde a la solicitud de un pueblo que no permitirá la intervención y la agresión de ningún gobierno del mundo.
He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento.
Por su parte, el gobierno de Panamá, a través de un comunicado, expresó su asombro por la decisión de Venezuela de romper relaciones diplomáticas y rechazó textualmente que la iniciativa panameña constituya una injerencia en los asuntos internos venezolanos. De igual manera, la nota afirma que su solicitud de una reunión de la OEA fue para fortalecer la democracia y los derechos humanos. Por su parte, el líder político opositor y actual alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, señaló que es de suma importancia la presencia de la comunidad internacional en este momento en el país.
La comunidad internacional no puede estar pintada en la pared. La comunidad internacional tiene que ser veedora de lo que está pasando en Venezuela.
El alcalde del municipio, donde se han presentado la mayor cantidad de disturbios en el país, agregó que actualmente el gobierno no le está prestando la debida atención a los organismos internacionales.
El gobierno va a seguir huyendo de los organismos multilaterales, de cualquier cosa que le recuerde los derechos humanos.
Venezolanos expresaron a La Voz de América su preocupación por la situación de la escasez en Venezuela.
Mire, señor, tenemos que sufrir para conseguir comida, para conseguir todo, todo.
Yo tengo 74 años y jamás en mi vida había visto este desastre.
Yo tengo 2 horas aquí por conseguir harina, pan y aceite para mi nieto.
El presidente Nicolás Maduro reiteró su petición a la Unión de Naciones Suramericanas de que realice una cumbre para debatir la situación del país, sacudido por 3 semanas de protestas contra el gobierno.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con el exministro de Defensa y canciller venezolano, general Fernando Ochoa Antich, sobre la crisis venezolana, el desfile homenaje a Hugo Chávez Frías y la posición de las Fuerzas Armadas. He aquí la entrevista.
Para entender lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, hay que analizar con detalle la profunda división que ha ocurrido en la sociedad venezolana como consecuencia al gobierno de Hugo Chávez y a sus políticas demagógicas. Venezuela está dividido claramente en 2 sectores, ¿no? Pero absolutamente dividido en 2 sectores. Un 50%, por lo menos es lo que dicen los números electorales, 50% respaldan la opción del gobierno y 50% se le opone. Ahora, esto no sería grave si hubiese en Venezuela una estructura realmente democrática y se respetara la Constitución que aprobó el propio Hugo Chávez de 1999. Bueno, realmente esa Constitución establece que Venezuela es un Estado pluralista, una sociedad, un Estado social de derecho y una sociedad pluralista. Por lo tanto, si se respetara el marco de la Constitución, no habría ningún problema. Sencillamente, pues habrían, como ocurre en otros países, momentos en que la mayoría electoral estaría a favor de la oposición y momentos que estaría a favor del régimen chavista y habría transferencia pacífica del poder. Pero lamentablemente esa no es la perspectiva que existe en Venezuela, porque el régimen cada día, aunque utiliza la Constitución para todo y para todo lo nombra, por ejemplo en esta Comisión de Paz que está tratando de manejar Nicolás Maduro ante los hechos de violencia que han ocurrido en Venezuela, pues total todos los días saca la Constitución y dice que el camino de la Constitución es el camino que permitiría que viviéramos en paz en Venezuela. Pero cuando actúa y respeta permanentemente la Constitución, se está conmemorando un año de la muerte de Hugo Chávez, por ejemplo, hacen un desfile militar que irrespeta totalmente la Constitución Nacional, porque es decir, colocan a las Fuerzas Armadas en una situación violatoria de la Constitución al margen del artículo 328 que establece que la Fuerza Armada está al servicio de la Nación y no de un partido político, y lo ponen totalmente al servicio del partido de gobierno.
General Ochoa, precisamente sobre este tema, ¿cómo observa usted el accionar y la actitud de las Fuerzas Armadas frente a la crisis que vive Venezuela?
Bueno, mire, hasta este momento no hay que reconocer que la Fuerza Armada se ha mantenido leal al régimen chavista. Ciertamente hay rumores de que existe algún descontento dentro de la Fuerza Armada, pero si uno percibe tanto el desfile de hoy como las intervenciones que ha estado teniendo la Guardia Nacional, que es una unidad de reserva de las Fuerzas Armadas, o la Guardia Nacional en Estados Unidos. En realidad, uno tiene que decir que la Fuerza Armada pareciera estar muy cercana al proyecto de gobierno que tenía Hugo Chávez y que ahora también tiene Nicolás Maduro. Es decir, que han sido ideologizadas de una manera muy importante. Eso es la percepción que uno tiene cuando uno observa el comportamiento de la Fuerza Armada. De todas maneras, como le digo, existen rumores de que hay descontento entre la Fuerza Armada. Lo que está ocurriendo, a mi criterio, en Venezuela, y es quizás la causa de este tipo de desfile y de la manera en que tratan de comprometer a la Fuerza Armada, es que está surgiendo un profundo descontento nacional que está tocando todos los sectores de la sociedad. Porque como usted comprenderá, una inflación que este año pasó de 53% y la perspectiva para ese próximo año va a pasar de 60 o de 70%, y en donde hay una inmensa escasez de productos de primera necesidad, ese descontento social también toca a la Fuerza Armada, porque los oficiales tienen también familiares, y esto, esos familiares se ven inmersos dentro de la crisis nacional. Entonces, esa crisis debe estar transfiriendo adentro de los cuadros de la Fuerza Armada descontento militar.
Es Yoconda Tapia, de Estudio 45, entrevistando con el exministro de Defensa y canciller de Venezuela, Fernando Ochoa Antich. Ya regresamos.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
La administración Obama colocó nuevas restricciones de visas a ciertos individuos rusos y otros que se opongan al nuevo gobierno ucraniano en Kiev. Altos funcionarios estadounidenses dijeron que las sanciones se harán más severas si Rusia continúa su presión en áreas del este ucraniano, pero que las sanciones serían aligeradas si las fuerzas rusas se retiran de Crimea y el Kremlin reconoce al nuevo gobierno de Ucrania. Y para despedirnos hoy, en a fondo, un recuerdo de 1981, cargo de The Jacksons. Y su Heartbreak Hotel. Motel? Hotel? I don't know.
Love me too. Oh, this is Heartbreak Hotel.